Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy, 1 de septiembre del año 2021, 1:30 de la tarde. En este espacio, hoy lo vamos a dedicar a los presos políticos, al tema de los presos por pensar diferente al régimen, a la dictadura venezolana. Y tengo desde Venezuela a Franklin, el papá del primer teniente Franklin Alfredo Caldera Martínez, un oficial retirado del ejército que se encontraba en Bogotá. Él había viajado hacia Cúcuta para visitar a su hijo y no se sabe por qué, pero fue capturado por el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, trasladado al territorio venezolano, donde se lo entregaron a la DGCIN. Se escapa de allí, se lo entregaron, por cierto, al teniente coronel Granco Arteaga. Quizás ustedes dirán quién es este personaje. Tiene una vida y un historial muy oscuro por el asesinato de Óscar Pérez y varias torturas a militares. Pero también tengo a Molly de la Sota. Molly de la Sota, yo lo digo cada vez que la entrevisto, hermana de otro detenido, de Luis de la Sota, militar. Pero ella no cesa en la campaña por hacer escuchar al mundo lo que pasan los presos políticos dentro de las mazmorras de la dictadura venezolana. Por cierto, Molly, contigo comienzo y te felicito. Sé que vas a estar en el Instituto para la Democracia, que va a haber palabras mañana de Armando Valladares a las 6 de la tarde, y entre expositores cubanos como Marta Beatriz Roque de Bolivia, Nicaragua, otros invitados de Venezuela, pues estarás tú, y después tendremos palabras y comentarios de Carlos Sánchez Berzaín. Así que el tema que lleva para este foro mañana, Molly, sigue siendo los presos políticos de cara a la celebración que tiene el G4, estos partidos opositores que van a ir a unas elecciones con el régimen el próximo 21 de noviembre. No sé cómo será el tema de los presos políticos en la nueva ronda de diálogo el próximo viernes, es decir, pasado mañana, en México. ¿Qué dices?
Sí, bueno, primero, ante nada, agradecerte por este espacio, Alejandro, que siempre nos das para la denuncia. Mañana este evento es muy importante. Se trata de la situación de los presos políticos en general en Bolivia, en Cuba, Nicaragua, Venezuela. Y este Instituto para la Democracia, pues, me dio un chance para explicar cómo está la situación de los presos políticos militares en Venezuela. Que de hecho, sea de paso, hay más de 100 presos políticos militares, son 124, que se han puesto del lado de la Constitución. Se habla de que son presos políticos porque, sin haber cometido delitos, simplemente por haberse puesto del lado de la Constitución, pues el régimen los ha detenido arbitrariamente, muchos han desaparecido, los han torturado, como el caso de mi hermano y el 95% de los militares que han aprendido, y en otros casos, como el Acosta Arévalo, el capitán que lo mataron a tortura y fue presentado a un tribunal donde murió. Entonces, pues, es importante porque al fin tenemos un espacio y nuestra voz se está escuchando para decir no solamente hay políticos presos o civiles presos o defensores de derechos humanos, también hay militares. Y es el único país en América Latina que tiene presos políticos militares. Quiero decir que en Nicaragua hay 156 presos políticos, no hay ningún militar, y en Venezuela hay más de 300. Y es un tema que nos está tocando, Alejandro. Esto es en relación al diálogo que se abre este 3. Supuestamente se firmó un convenio donde se iban a respetar los derechos humanos, donde se iba a basar todo en justicia, en la libertad, en los derechos de la vida. Y sin embargo, ¿sabes lo que han hecho? Esto ha servido como una patente de corso para que esta gente siga torturando, siga deteniendo. Los sótanos de la DGCIN, para quien no lo sabe, la Dirección de Contrainteligencia Militar, que es un órgano de inteligencia del régimen de Nicolás Maduro, que tortura y asesina. La señora Bachelet, en su informe de julio, dijo, celebraba que estos órganos de inteligencia no iban a tener a más nadie preso. Pues no es así. Desalojaron esos sótanos, dejaron a 15 personas, entre ellas militares, y ahora hay más de 70 en esos sótanos que están siendo torturados. Es decir, en Venezuela en estos momentos, mientras la comisión de la señora Bachelet está allá, mientras esta gente se está dialogando para levantar sanciones que fueron impuestas por violaciones de derechos humanos, para que tener elecciones, a nuestras familias nos torturan, Alejandro. Mi hermano está confinado ahorita en una celda, tiene 3 años y 3 meses sin juicio, está confinado 24 horas, sin luz de sol, lo sacan media hora a la semana, sin llamadas telefónicas, sin derecho a la defensa, sin actividades recreativas, deportivas, religiosas, todo el día encerrado. Eso es tortura, eso es confinamiento. Le están negando la atención médica que estamos pidiendo y no hay forma ni manera que el régimen libere militar.
Sí, no, es difícil. Señor Franklin, es un gusto saludarlo, es un gusto la lucha. Cuando yo veo a familiares como Molly, como usted, que por su hijo es capaz de alzar la voz y no detenerse para que lo liberen, yo quiero que nos cuente la historia a todos los escuchas de Radio Martí, sobre todo y en particular aquellos que están dentro de la isla de Cuba. Este es un medio para que ellos puedan escuchar, a pesar del obstáculo y el bloqueo que impone la dictadura de los Castro. Cuéntenos la historia de su hijo, porque además sabemos que logró escaparse. Primero lo llevan de Colombia, el ELN, es decir, lo que habla una conexión régimen venezolano, este grupo irregular, sabido por todos, comentado por muchos, pero él logra llegar, se le escapa, se mimetiza con otros militares y me imagino que la debe estar pasando no muy bien, porque el régimen hizo una cacería para volverlo a encontrar y arrestarlo. ¿Cuál es la condición de su hijo del mismo nombre, señor Franklin?
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Es un placer saludarlos a todas y a todos por la escucha. Muy oportuno, bueno, para hacer público las denuncias sobre el secuestro de mi hijo, el primer teniente Franklin Caldera Martínez, el cual fue el 11 de febrero del presente año en territorio colombiano. Este secuestro fue en conjunto con un grupo armado del ELN junto a un grupo de funcionarios del DIGECIN en un sector llamado Herrán. Eso es en el norte de Santander, exactamente en Cúcuta. Mi hijo recibió un impacto de bala de una manera vil y cruel por los funcionarios del DIGECIN al momento de que él logró escaparse luego de 12 días de baja fuertes torturas, solamente tomando agua, él logra escaparse y cuando lo vuelven a secuestrar, le efectúan este disparo en la pierna izquierda a la altura de la rótula. Asimismo, le efectuaron una herida pulso penetrante en la pierna derecha. En la actualidad no ha recibido su debida asistencia médica después de tantos meses. Se le ha negado la debida defensa privada. Se le ha violado el debido proceso y persisten las torturas físicas y psicológicas. Mi hijo, en el marco del diálogo que hay en México, nosotros estamos pidiendo que se le respete sus derechos humanos. Y esto no está ocurriendo. Pues ayer, normalmente ayer, lo llevaron a un tribunal sin que nosotros, sus padres, nos enteráramos. Sin permitirle nombrar un abogado privado para su defensa. Y el señor juez 4 terrorismo de primera instancia, que está bajo las órdenes del régimen, llamado José Márquez, le dijo que si se declaraba culpable, le daría 18 años de cárcel. Por supuesto que mi hijo no lo aceptó. La situación de mi hijo y de todos los militares presos políticos, especialmente los militares presos políticos, por este régimen macabro de Nicolás Maduro, es muy grave. Y ha ido empeorando muchísimo más, a pesar de la presencia de la Comisión en Venezuela, de la alta comisionada, de la doctora Michelle Bachelet, quien lleva el caso de mi hijo. Pero el régimen de Nicolás Maduro sigue sin cumplir el debido respeto a los derechos humanos. De todas estas personas, los presos políticos, militares y civiles también. Eso preocupa muchísimo, de verdad.
Claro.
El punto final sí me gustaría, uh-huh. Y me disculpa, rápido para terminar.
No, adelante. Es la voz de usted la que debe ser escuchada, no la mía. Adelante.
Sí. Queremos aprovechar su medio para seguirle insistiendo y pidiendo al fiscal Karim Khan, a la doctora Michelle Bachelet, a todas las organizaciones internacionales de derechos humanos que nos ayuden a hacer justicia. En Venezuela sabemos todos los afectados, y a nivel mundial, que aquí, lamentablemente, los poderes judiciales están bajo total control del régimen y no se hace justicia.
Claro. Fíjese, señor Franklin, le voy a hacer una pregunta y después quiero que me la conteste al terminar usted, Molly de la Sota. A ella se le ha hecho en varias oportunidades y conozco la respuesta, quizás los que nos están oyendo no, pero quiero insistir. Ustedes, cuando narran la situación de sus presos familiares, militares, presos de una dictadura, como ocurre en Nicaragua, como ocurre en Cuba, como ha seguido ocurriendo dentro de la isla, no hay mucho que puedan hacer los familiares ni las personas cercanas. Pero en Venezuela, a diferencia de Cuba, tenemos la posibilidad de que tenemos un liderazgo opositor al cual usted ha podido tener acceso, y es mi pregunta concreta, ha podido acercarse a Guaidó, al presidente encargado, decirle este caso, qué está pasando con los presos políticos, como decía Mauricio, más de 300. ¿Ha tenido ese chance, señor Franklin? No sé si lo perdí. Ajá, adelante.
Fíjense algo. El caso de mi hijo, en realidad nosotros, cuando él logra contactarse con nosotros el 23 de febrero, cuando él logra escaparse de sus secuestradores, él logra contactarnos a nosotros, a sus padres y a su actual pareja y otros compañeros. Ahí él nos narra los hechos. Inmediatamente yo trato de hacer enlace con algún organismo del Estado para ver qué está ocurriendo, y ellos siempre lo negaron. Ahí, por supuesto, busqué la forma de contactarme con líderes políticos de la oposición, y hasta ahorita que usted me está efectuando esta respuesta, con una sola persona hice un enlace, que es con la diputada Delsa Solórzano, no lo puedo negar. Pero ella hizo algunas denuncias por algunas redes sociales, hasta el día que ella, mi hijo cumplió 200 días, pero de lograr un apoyo directamente a ellos, no. A mí me preocupa mucho porque particularmente lo voy a hablar por mi caso. Yo veo que ellos están más pendientes de los presos políticos civiles que los presos políticos militares. A los presos políticos militares los tienen olvidados, a pesar de que ellos saben que están bajo fuerte tortura, como es el caso del capitán de navío de la Sota, como es el caso de los restos de los oficiales que aún se mantienen en el DGCIN, bajo fuerte tortura. Mi hijo ya se encuentra en Ramo Verde, ciertamente, pero nos sentimos desasistidos por falta de apoyo de las personas de los factores políticos.
Claro, del factor político opositor. Molly, te repito la pregunta, tengo días que no te la hacía. Así como veo que el señor Franklin, el único contacto y la única denuncia que hizo la diputada Delsa Solórzano fue a través de la vía de la red social. Contigo, el caso de tu hermano, el capitán de navío Luis de la Sota, ¿has podido, tú que además eres tan insistente, tan luchadora, fíjate que ahora actualmente no estás en Miami, estás en México, porque tú vas a hacer denuncia al frente donde se desarrolla esta reunión entre el régimen y representantes de la oposición. ¿Qué te han dicho? ¿Has logrado que alguien te escuche y que pueda multiplicar tu voz para la libertad de tu hermano, o por lo menos que se haga un juicio justo?
Mira, no, voy a decirte algo. El interinato de Juan Guaidó, creo como un organismo, una dirección de derechos humanos, que la preside el doctor Humberto Prado. Ellos han hecho informes y foros, y a la Comisión de Justicia y Paz también hizo foro, y nosotros participamos, porque tenemos que participar en cada espacio que nos den, pero más de allí, Alejandro, no ha pasado nada más. Yo he pedido cosas muy puntuales. ¿Qué he pedido? Que acompañen a las víctimas de violaciones de derechos humanos a las puertas de la ONU, para exigir la libertad de los presos políticos, para exigir que se deje de torturar, y sobre todo para que ellos cumplan con el mandato del Consejo de Derechos Humanos, que lo viola tanto la Comisión de Bachelet como el régimen de Maduro. Número dos, hemos solicitado que en vez de hacer foros con los testimonios de las víctimas, que no van a llegar a ningún lado, que se vayan a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público con la víctima, que los ayuden a denunciar, a tener los papeles, porque nosotros no podemos olvidar que estamos a las puertas de una posible decisión para abrir una investigación en el caso de Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Y todas las víctimas, por lo menos el caso de mi hermano está, la mayoría de los militares están, necesitan pruebas. Vamos a tener que evacuar las pruebas pertinentes. un testimonio de un foro, eso no es una prueba pertinente. Y eso es lo que está haciendo el interinato a través de la Dirección de Derechos Humanos del doctor Humberto Prado. O sea, me dicen que esta es la manera que ellos trabajan. Nosotros queremos asistencia, o sea, presencia física, que nos ayuden a denunciar, pero en los organismos pertinentes, no esas cosas. Pero realmente claro, no hemos tenido un apoyo de derechos humanos. De hecho, a nadie le ha pedido la lista, por ejemplo, de si van a negociar los presos políticos. O sea, se están sentando sin ni siquiera exigir la libertad de la gente que está allí precisamente por crímenes de lesa humanidad. O sea, se están sentando con gente que está señalada por la OEA, por la Misión Independiente de Determinación de los Hechos, que es las Naciones Unidas, por el informe de la fiscal de la Corte Penal Internacional, como criminales de lesa humanidad, están sentando y ni siquiera piden justicia para nosotros. O sea, no puede ser.
Claro, yo me imagino que debe desanimar, señor Franklin, así como dice Molly de la Sota. Estoy conversando con Molly de la Sota, hermana del capitán de navío Luis de la Sota, con más de 3 años bajo arresto en la dictadura de Nicolás Maduro. Igualmente, Franklin, el primer teniente Franklin Caldera Martínez, está en la prisión. Entendí que estaba en Ramo Verde, ¿no? Me dijo usted, señor Franklin.
Sí, es correcto. Se encuentra allí desde el 4 de junio.
Desde el 4 de junio. Ahora fíjese, cuando uno los escucha, estos testimonios de los familiares que luchan por la libertad, porque además, ¿de qué imputa el régimen a un militar a su hijo en este caso? ¿Por qué no hacerle un juicio? Sabemos que no hay transparencia porque en este caso están confiscadas. Y tomo algo de lo que ha dicho Molly en la última hora, porque el diputado Freddy Guevara, después de que estuvo preso, sale y anuncia que no les queda más nada que hacer después de que estos 8 factores que componen a la oposición, entre ellos el partido de Juan Guaidó, Voluntad Popular, que hay que convivir con Nicolás Maduro, que está señalado por narcotráfico, su cabeza tiene precio en la justicia estadounidense, igual otros cabecillas de esta mafia, porque así lo considera la justicia estadounidense, no un presidente, no congresista, es la justicia que los quiere investigar, los quiere traer a juicio a Estados Unidos porque están comprometidos en delitos que también llegan a la Corte Penal Internacional. Entonces, ¿qué queda, señor Franklin? Lo siento, ustedes como arando en el mar, porque no se llega a nada. No sé, ¿cómo se sienten de cara a un proceso electoral? Disculpen, un proceso electoral donde no se están garantizando las más mínimas condiciones, ni siquiera para los presos, que son presos, repetimos, por pensar diferente o actuar diferente a lo que el régimen es.
Sí, bueno, yo particularmente me voy a una pregunta, ¿no? Porque yo utilizando una frase que dijo la doctora Tamara, ¿no? Dice, ¿cómo van a ir unas elecciones cuando tenemos a los presos políticos? O sea, tenemos rehenes. ¿Cómo van a ir a unas elecciones a esta altura cuando este gobierno dictatorial no ha dado una muestra de buena voluntad de darle libertad a todos los presos políticos, especialmente aquellos oficiales, soldados, oficiales, oficiales de tropa que se encuentran en condiciones de salud deplorables? O sea, ¿por qué no le dan libertad? Den esa muestra de buena fe. ¿Y por qué los dirigentes, los líderes encabezados por Juan Guaidó no hacen fuerza o pelean por la libertad de todos los presos políticos? Yo veo aquí es que liberan a los líderes que meten preso 1 mes, 2 meses, y todos los demás quedan contentos. ¿Y qué pasa con el caso de los militares presos políticos?
No sabemos qué pasa, Molly. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la manera de realmente, no sé, hacerles ver? Yo creo que esta oposición ahorita está concentrada en estas elecciones. No hay interés, porque no lo hay, es notorio por lo que ustedes están describiendo, porque simplemente acudir a un organismo que dirige Humberto Prado con toda la mejor fe o denunciar a través de las cuentas de las redes sociales no resuelve el problema de ustedes, no resuelve el problema de tu mamá, de tu lucha, de la familia de Franklin, que lo van a visitar, lo trasladan sin notificarles. Entonces, ¿qué se pudiera hacer, Molly de la Sota?
Lo primero es, pienso que la comunidad internacional ha caído en su buena fe, Alejandro. De hecho, lo estamos viendo en México, que están apoyando un diálogo para que resuelvan las cosas. Y se hizo un documento y se firmó que tenía que haber respeto de los derechos humanos. Porque, además, esta oposición que nos está llevando a este diálogo no está diciendo la verdad. Entonces, para eso, tenemos que contrarrestarlo con nuestra verdad, nuestra voz, estos espacios que nos abren a nivel internacional, hacer el lobby para con el Parlamento Europeo, con los noruegos, con los mexicanos, con lo que tengamos que hacer para decirles, miren, señores, en este momento ustedes están sentados con una gente para que está pidiendo levantar sanciones, mientras que en Venezuela se está torturando. O sea, escuchen la realidad de la víctima. El 24 de septiembre vuelve a salir el informe de la Misión Independiente sobre Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas. Y allí se va a seguir denunciando con nombre y apellido el nombre de los jueces, de los fiscales, de este sistema de tortura y de opresión. Y ahí va a estar, va a continuar el caso de Luis, porque está abierto, el de mi hermano. ¿Y qué van a hacer? Van a decir, ah, mira, la ONU está diciendo que son criminales de lesa humanidad y vamos a seguir aquí sin soltar los presos políticos, sin ni siquiera darles atención médica o que no nos traten como animales. Tú sabes lo que están haciendo en los sótanos de la Argentina. La comida que les está llevando la familia, se las meten en un balde, la revuelven y se la dan como si fueran perros. Eso no puede ser. Wow. Tienen meses que no ven la luz del sol. No tienen atención médica. La piel está verdosa, blanca, verdosa. O sea, tienen problemas respiratorios. Gente que tiene más de 3 años sin ver la luz del sol, eso no puede permitirse, y es que se están llamando democráticos. Entonces somos nosotros la voz y son estos espacios internacionales que nosotros debemos aprovechar para decir, señores, no se miren más en ombligo, escúchenlo a nosotros, no nos escuchen a ellos. A mí no me representa esta oposición, y estoy segura que el señor Franqui tampoco, ni a ninguno de los presos políticos que hay en Venezuela, ni tampoco a los más de 15.000 que han detenido arbitrariamente durante estos años. Son más de 15.000, Alejandro. Entonces, sí, no. Ellos no nos representan a nosotros, que nos empiecen a escuchar, porque claro, nosotros tenemos una voz.
Claro, fíjate, Molly, y quiero también la opinión del señor Franklin Caldera, hacer ustedes en la calle del frente, porque la oposición hasta el momento, según sus propias palabras, no les ha prestado atención, no hay interés. Sus familiares se están muriendo bajo tortura diaria, psicológica, incluso con crueldad de no dejarlos salir al sol. Bueno, es lo que nos ha tenido acostumbrado este castrocomunismo, tanto en la isla como en Nicaragua, como en Venezuela. Ahora, le pregunto, señor Franklin, ¿qué haría usted? Porque yo veo que ustedes como familia están unidos. Yo veo el trabajo que están haciendo. Yo sigo mucho a Molly y la apoyo porque para mí, yo digo, no podemos. En estos días conversábamos y lo confieso públicamente. Cuando el caso del hermano, creo que fue hace un par de semanas, tú me corriges si me equivoco, Molly, y yo le digo, Molly, no sigue sin cansarte. Me dijo, no puedo cansarme. Entonces, bueno, ya yo tampoco sé qué más hacer, sino prestarte mi trabajo para seguir denunciando, porque no podemos dejar de hacerlo. Ahora, y veo que ellas se unen, ustedes se hablan, tratan de trabajar juntos, pero ¿qué se puede hacer o qué están haciendo ustedes, señor Franklin, que está en Venezuela? ¿Cómo pueden unirse, además de todo lo precario que es la vida diaria de un venezolano dentro del país?
Bueno, fíjate, tú tocas un punto de verdad fuerte, ¿no? Porque desde que yo vengo en esta fuerte lucha por mi amado hijo, yo lo he perdido casi todo, en la parte laboral, en la parte de bienes, porque por lo menos para un traslado, yo iba a visitar a mi hijo un solo viaje y de vuelta, llevándole comida, medicina, ropa, el combustible, que aquí ahora es dolarizado, vengo gastando entre 80 y 90 dólares en un día. Si voy 2-3 veces a la semana, viene redondeando como $300. Eso es mucho dinero para un venezolano. Un venezolano acá, un sueldo está estimadamente como en $15 a $20, un profesional. No da la base, no da la base. Yo vengo tratando de buscar, como se dice, por cualquier alternativa, apoyos con conocidos, familiares, para poder, como se dice, apoyar a mi hijo. No lo puedo dejar solo. A pesar que estoy acá en Venezuela, desde el principio hasta el momento, yo lo he denunciado. Nosotros, mi esposa y a mí nos siguen, vehículos sin placa. Nosotros presumimos que son funcionarios de régimen. Venimos haciendo denuncias sin callar, sin tener miedo, porque se trata de nuestro hijo, pues. Y lo seguiremos haciendo por todos los medios de comunicación, porque el arma de nosotros, primero que nada, es Dios. Y segundo, son ustedes, los medios de comunicación internacional, porque lamentablemente acá en Venezuela los medios de comunicación nacionales están parcializados también con el régimen. El régimen tiene total control, poder judicial, medios de comunicación, de todo, acá en Venezuela. Bueno, yo particularmente, Franklin Caldera, padre del primer teniente Franklin Caldera, no dejaré de luchar y les pido a ustedes, a los medios de comunicación, que nos sigan apoyando, porque es la única vía de hacer público todos estos maltratos y crímenes de lesa humanidad en contra de todos los presos políticos. Libertad, bueno, es lo que necesitamos para ello.
Nosotros desde Radio y Televisión Martí, solidarios con los presos políticos, es la misión que tenemos también igualmente con los de Cuba, los de Nicaragua, es la intención, es el objetivo de nuestra agencia. Ahora, Molly y señor Franklin, igualmente mi nombre, mi trabajo, en donde yo esté como periodista, a la orden para que por lo menos sabemos lo que se está viviendo, se visualice y se siga denunciando. Me queda menos de un minuto, Molly, y quiero que preguntarte tus últimos contactos con Michelle Bachelet, después de esos informes que se han hecho, se han realizado, ¿los has tenido? ¿Siguen teniéndolo?
Mire, como organización, yo a raíz de esto, creé una organización que se llama Familiares de Presos Políticos Militares, que está registrada en los Estados Unidos, y que me permite de alguna manera denunciar, ¿no?, y tener acceso a ciertos organismos internacionales. Desde el año pasado nos venimos reuniendo, en un año, nos hemos reunido 5 veces, mientras que ellos se reúnen 4 y 5 con el gobierno de Maduro. Y ayer, al fin, desde febrero, no nos reuníamos desde mayo, y les presenté un informe de cómo estaba la situación. Cuando me dicen, nosotros los acompañamos, en qué preocupaciones, mira, yo definitivamente me molesté muchísimo y le dije, mire, ustedes son el más alto organismo de protección de derechos humanos en el mundo, que están en Venezuela para protegernos a nosotros, no para dar talleres y cooperación técnica a la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, que no atienden a conjuntos. Y tenemos ya, yo tengo 3 años analizando lo mismo. O sea, ¿por qué si ustedes están en Venezuela? Tienen 2 años en Venezuela. La situación ha empeorado. Siguen torturando. Y en el último informe de la señora Bachelet no dijo lo que dijo con Nicaragua. Como en Nicaragua no hay oficina, la señora Bachelet dijo que Nicaragua era un violador de derechos humanos y que no había cumplido la mayoría de sus recomendaciones.
Bueno, te estoy oyendo muy bajo, Molly, y tengo que despedir prácticamente, pero bueno.
Gracias, Alejandro, gracias.
Gracias a ti, Molly, y también al señor Franklin. Deseo y le pido a Dios que esto se resuelva lo más pronto posible. Soy Alejandro Marcano Santelli, gracias a mi equipo por haber permitido llevarles este espacio. Me despido hasta mañana al mediodía en el noticiero de Radio Martí. Gracias.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona Opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones.